Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Las llamadas elecciones en Cuba constituyen un ejemplo más de un régimen totalitario que conculca la democracia y las libertades fundamentales, en opinión del excongresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. Tomás Regalado lo entrevistó.
Para el excongresista Lincoln Díaz-Balart, la carta enviada por representantes federales al presidente Trump con el pedido de no reconocer al sucesor de Castro ante la ausencia de elecciones libres, justas y multipartidistas es el derecho de los amantes de la democracia.
Esta carta hoy dignamente pide a Trump que denuncie el sucesor, supuesto líder del grupúsculo que mantiene oprimido al pueblo de Cuba.
Díaz-Balart dijo que las elecciones en la isla son una farsa y afirmó que es un nuevo ejemplo de la represión del régimen contra los derechos fundamentales de aquellos que valoran la democracia y la libertad.
Ellos quieren mantener a Cuba como una finca particular y eso hay que denunciarlo y hay que pedir elecciones verdaderas, pluripartidistas, que el pueblo de Cuba pueda recobrar su autodeterminación.
Raúl Castro seguirá como primer secretario del Partido Comunista y según la Constitución de Cuba en el artículo 5 del capítulo 1 dice que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Más Regalado, Martí Noticias.
La red social Twitter canceló 3 días antes de las votaciones en Cuba decenas de cuentas falsas utilizadas por la maquinaria de propaganda del régimen castrista. La cancelación tuvo lugar a raíz de la denuncia presentada por la Organización del Exilio Directorio Democrático Cubano que preside Orlando Gutiérrez Boronat. Ricardo Quintana con la información.
La patraña castrista en Twitter ha quedado desmontada.
Uno de los principales medios de difusión noticiosa en la red reportó de que Twitter había cerrado todas las cuentas.
Por ejemplo, una de las cuentas más activas utilizando la identidad de un modelo de corte de cabello que aparece en Google.
Cuenta fraudulenta utilizada por el régimen castrista para una campaña de usurpación de identidad y de plagio de identidades en un falso apoyo a esta farsa electoral dentro de Cuba.
Twitter respondió después de que el directorio revelara el pasado martes los resultados de su investigación.
Al Twitter dar este paso comprueba lo que habíamos dicho. Esta era una operación fraudulenta para engañar a la opinión pública internacional sobre el nivel de respaldo de la juventud cubana a ese régimen antidemocrático y antipopular.
Un portavoz de Twitter dijo, hemos tomado medidas con una serie de cuentas que infringieron nuestras políticas sobre spam y automatización.
Todos los perfiles que utilizaron para representar a jóvenes cubanos eran eurocéntricos. No correspondían a la realidad de la fisionomía de cubano. Y el racismo en la campaña fue lo que atrajo nuestra atención.
Y ser verdad, otra cuenta afín al gobierno cubano, utilizando esta vez el perfil de una preparadora física canadiense y Mambi Roberto, de un modelo italiano, fueron otras de las cuentas que han sido suspendidas.
Pues hemos recibido otras informaciones de dónde se originó, cómo fue que se llevó a cabo, que vamos a dar a conocer en un momento dado.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y el presidente Donald Trump anunció que ha reemplazado al secretario de Estado, Rex Tillerson, con el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, Mike Pompeo. Trump dejó un mensaje por Twitter que Pompeo hará un trabajo fantástico como jefe de la diplomacia estadounidense y agradeció a Tillerson por su servicio. El presidente informó además que Gina Haspel, la actual subdirectora de la CIA, ocupará el puesto que deja vacante Mike Pompeo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó la decisión del gobierno de Colombia de retomar la mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN, que había sido suspendida en enero pasado. El diálogo es la mejor senda para avanzar hacia la paz, dijo Almagro en un comunicado de prensa. La ONU, por su parte, denunció el lunes que las fuerzas de seguridad de Honduras y la policía militar usaron las fuerzas excesivas contra las manifestaciones en noviembre, luego de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció que de las 23 personas que perecieron en las protestas, al menos 16 fueron abatidas por las fuerzas de seguridad, entre ellas 2 mujeres y 2 niños. El reporte señaló que estos casos ocurridos en Honduras despiertan preocupaciones y graves podrían ser considerados los asesinatos extrajudiciales, pues 7 personas murieron en disparos en la cabeza. El presidente Hernández parecía encaminado a perder la elección del 26 de noviembre, pero una abrupta detención del conteo de votos y un cambio en los resultados dejó sin victoria a su rival Salvador Nasralla. Y una explosión sacudió la caravana del primer ministro palestino Rami Hamdallah durante la visita a la Franja de Gaza. El partido Fatah calificó el incidente de intento de asesinato y culpó a los insurgentes de la franja. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Y hoy sí.
¿Hoy sí qué?
Hoy sí.
Hoy sí.
Hoy sí es martes 13.
¡Ay! Vayan a ver ustedes si se van a casar por ahí.
Ni te cases,
y se
ni
van
te
a embarcar.
Embarques, ni de tu suegra te apagas.
No, mira, tomen el ejemplo.
¿Qué ejemplo?
El mío.
¿Qué cosa?
Que no ya te casaste si tú estás casada. Ay, lo demás. ¡Ay, ay, qué mala! Amiga, la de palo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Yo ni de matrimonio, ni de viaje,
ay,
ni de nada. Yo
de en viaje, eso
no.
Sí.
De yo viaje. No, hoy yo no, no. Yo en martes 13 en nada de eso pienso. ¿Tú sabes lo que yo pienso?
Ajá.
Es que a cualquiera le cae una maceta en la cabeza.
Es verdad.
Y con este viento que hay esta mañana.
Agarre entonces la maceta para que no le caiga nadie en la cabeza. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa trasladándonos a Cienfuegos a conversar con nuestro amigo Nelson Gandulla. Buenos días.
Buenos días, pero todavía estoy en La Habana.
Ay, yo sigo viajando al pueblo equivocado.
Hay que buscar un GPS.
Sí, voy a tener que a ver dónde está Nelson. Va a ser un juego nuevo. Vamos a tener un mapa de Cuba y vamos a ver dónde está Nelson.
¿Cómo están ustedes?
Nosotras muy bien. ¿Cómo estás tú?
Con frío, hace frío.
Me cogió el cariñosito.
¿De nuevo?
Ay, mi madre.
Pero bueno, aquí vamos.
Ay,
sobreviviendo
chico.
La crisis.
Ay, pero uno de vacaciones y de paseo y que le caiga un catarro.
Sí, no es fácil. Pero bueno, estamos aquí, estamos vivos.
Ay, bueno, eso es lo que importa. Bueno, Nelson, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de cómo el ruido afecta nuestra salud.
Okay.
Porque a veces estamos con los audífonos y estamos escuchando música a altos niveles y no sabemos que esto puede acarrear problemas a nuestra salud, o estamos en la casa con mucho ruido, o salimos a la calle y estamos expuestos a ruidos que pueden afectar nuestra salud. Las personas que viven en las ciudades están expuestas constantemente a sonidos, la mayoría de ellos molestos y muy altos. Esto puede causar problemas a nivel mental, psicológico y físico también. La bocina de los carros, la música alta, las alarmas, las construcciones, los timbres, los silbidos, todo esto forma parte del ambiente de las ciudades y de donde quiera que nosotros estemos. Lo peor de todo es que no estamos acostumbrados a ello. son varias las investigaciones que están descubriendo cosas más interesantes sobre la relación cotidiana con los ambientes y la contaminación acústica que a veces sufrimos en las grandes metrópolis, y que esto nos eleva el nivel de estrés, sino que también puede producir enfermedades cardiovasculares, subir la presión arterial y provocar depresión y fatiga crónica. O sea que a veces esto se relacionaba solamente con el estrés, pero ya vemos que no es solo con el estrés, sino que también puede acarrear otros problemas a nuestra salud. La mayoría de las personas en todo el mundo conviven con los ruidos y cada vez parece que nos adaptamos más a esto, o sea que son menos molestos o que no nos damos cuenta de que estamos expuestos a él. Según investigaciones médicas que se han realizado, el corazón escucha a veces lo que el oído no puede escuchar. O sea que el corazón se da cuenta de estos altos decibeles de ruido que en ocasiones nosotros, como estamos adaptados o ya nos hemos hecho la costumbre, no nos damos cuenta, pero sí esto puede afectar de manera impactante el corazón. La prolongación o la exposición prolongada a ruidos mayores a 65 decibeles o decibelios, que sería lo normal, por ejemplo, en una oficina o una tienda, así como el contacto diario con sonidos de mayor intensidad, bocinas, motores, alarmas, desencadenan problemas en nuestro sistema cardíaco. El organismo genera una respuesta hormonal nerviosa o de intento de fuga cuando escucha un sonido muy alto. Y es por eso que a veces cuando escuchamos los sonidos altos nos sobresaltamos, y es que el organismo nos está pues dando una alarma. Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido del tráfico está relacionado con varias enfermedades. O sea, que esos ruidos que a veces escuchamos en la calle y relacionados con el tráfico, también está relacionado, valga la redundancia, con varias enfermedades, como puede ser la angina de pecho o el infarto agudo del miocardio. También existe una relación con la hipertensión arterial. Se ha descubierto que escuchar ruidos fuertes por la noche causa más problemas que cuando estos ruidos son de día, ya que además de todas las consecuencias dichas anteriormente, provoca alteraciones en el sueño. O sea que si usted escucha un ruido de gran intensidad por la noche, que lo puede escuchar de día, por la noche le va a hacer más efecto porque puede provocar insomnio y alteraciones en el sueño. Estudios llevados a cabo por institutos de Dinamarca indican que por cada 10 decibeles de incremento de los ruidos, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares aumenta en un 14% en las personas mayores de 65 años. Esto se empieza a contar a partir de los 65 decibeles, que sería la normalidad a la cual nuestro organismo puede estar expuesto. Al estar en contacto en constante contacto con ruidos de todo tipo, provoca que el cuerpo esté más alerta, por lo cual los niveles de estrés ascienden. O sea, vamos a estar siempre estresados y vamos a estar en alerta. Esto trae aparejado un aumento en las hormonas del cortisol, la adrenalina, y alteraciones en los sistemas inmunes. O sea que vamos a estar, nuestra inmunidad puede ir cayendo y podemos estar expuestos a otras enfermedades. También podemos, como ya dije anteriormente, tener problemas cardiovasculares, y también se nos puede unir a estos problemas endocrinos. Se han detectado muchos casos en los que se reduce la defensa de nuestro organismo y nos hace más susceptibles a las bacterias, a los virus, por lo cual nos enfermamos con facilidad y varias veces al año. El ruido repercute en nuestra salud, también mental, ya que aumenta los niveles de ansiedad, inestabilidad emocional y también nos irrita. Así que pues hay que tener mucho cuidado con el ruido. También el ruido afecta las habilidades cognitivas. Esto ocurre en cualquier edad, pero sobre todo en los niños que van a la escuela, aquellos alumnos que asisten a clases y aulas, que estas aulas colindan con las calles o con una obra de construcción, son menos capaces de resolver ciertos problemas matemáticos, leer bien o aprender los temas de la asignatura. Por otra parte, los maestros enseñan un 10% menos en aulas que sean ruidosas, y a veces es imposible que llegue el conocimiento, y los retrasos académicos están relacionados con universidades también o institutos cercanos a vías del tren, carreteras, avenidas muy transitadas y demás. También el ruido te hace menos productivo. El 70% de las oficinas podrían ser más eficientes si las personas trabajaran en un ambiente de calma y silencio, el ruido provoca no solo que los empleados sean menos productivos, sino también que se enfermen más seguido, que aumenten las contrariedades entre colegas y que no sean capaces de resolver ciertos problemas diarios. La mezcla de los sonidos que provienen del interior y del exterior afecta a los trabajadores en el recuerdo de información, realización de tareas básicas o prestar también atención y concentración en lo que están haciendo, en lo que ellos pueden estar resolviendo en ese momento y demás. Y también puede afectar el tiempo de respuesta ante cualquier estímulo, siempre cuando estén expuestos pues a estos problemas. Y bueno, lo peor de todo es el tráfico, que las autoridades sanitarias a nivel internacional han realizado diversas mediciones en relación con lo que ocurre en el cuerpo cuando se escuchan ruidos muy altos. Estas investigaciones han concluido, por ejemplo, que en Japón es el país más ruidoso del mundo, seguido por España, que sus habitantes perciben niveles superiores a los 65 decibeles durante el día y 55 decibeles durante la noche.
Bueno, son lugares donde hay muchas motocicletas y las motocicletas son insoportables, de verdad.
Y son ruidosos. Igual que en Colombia, cuando tú vas a Colombia, las motocicletas están a la orden del día. La principal causa de ruido en el mundo no solo son en estos países, sino también a nivel mundial, es el tráfico en el centro de las ciudades y hacia la periferia. El 80% de esto, a los que estamos expuestos a diario, provienen de los medios de transporte público y privado, incluyendo los motores, como decía por allá, y los bocinazos. Las actividades industriales representan el 10%, y el otro 10% restante de la exposición corresponde a música con volúmenes elevados. Por lo menos aquí en Cuba ahora se ha puesto muy de moda que los jóvenes estén en la calle con esas bocinas, escuchando reggaetón, escuchando música a niveles muy altos, y así mismo se montan en la guagua, en los transportes públicos, y esto también es un 10%, que puede afectar nuestra salud. Y el otro 10% también están con las personas que andan con los auriculares con su canción favorita a un volumen muy alto.
Pero con el auricular en realidad tú no estás, o sea, tienes que tenerlo muy alto para estar molestando a alguien.
No, pero
si tú tienes los audífonos.
Estás dañando.
Pero estamos hablando de la... Sí, claro, estás dañándote tus oídos, pero estamos hablando de la contaminación sonora o la contaminación acústica.
Sí.
Entonces, si tú tienes puestos los audífonos, no molesta.
Pero recordar que solo no es la contaminación externa, también es la contaminación que usted se está produciendo usted mismo. Hay que evitar todos esos ruidos, tanto los externos como los que nosotros mismos nos provocamos. Hay que estar en unos niveles adecuados para no tener todos estos problemas de salud.
Bueno,
esto era todos los consejos que tenía para esta semana, y decirle que podemos evitar de padecer unas cuantas enfermedades y unos cuantos problemas, sí, y podemos rendir hasta más en el trabajo, hacer que nuestros niños aprendan más en la escuela, y evitamos pues tener altos niveles de ruido.
Tú sabes que mucha gente no sabe que cuando se habla de contaminación ambiental, de las diferentes tipos de contaminación ambiental, la contaminación sonora o acústica es parte de eso. Es parte de eso, porque sí, de verdad afecta la calidad de vida. Así que,
claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nelson, que se te vaya ese catarro rápido.
Hace falta, déjalo San Alejo.
Ay, sí, bueno, sopita de pollo y té con miel y limón.
Pero si es Elvira, qué mal te veo.
Ay, sí,
Elvira.
Ojalá que no sea Elvira.
No.
Con la regresa.
Sí.
Ay, Dios mío. Bueno, pues que te mejores, Nelson. Un abrazote.
Igualmente para ustedes.
Bueno, hasta luego. Bueno, hablemos de inteligencia. ¿Qué exactamente es? ¿De qué hablamos, no? Cuando decimos, ay, fulano es inteligente. Es como que quiso decir el autor cuando dijo, bueno, ¿qué es la inteligencia? Pero antes de yo pasar a la inteligencia, yo me quedé con esto de Nelson y de los que la gente se está volviendo a montar en las guaguas
con los radios.
Como aquella época en que la gente se montaba con las grabadoras.
La bomba, por favor,
bueno, vamos para la inteligencia. Esta gente no son muy inteligentes.
Y desconsiderados.
Mucho, bueno. ¿Le han dicho alguna vez a alguien que es inteligente?
Sí, gracias a Dios. Me han dicho.
Te lo han dicho a ti, vi que te han dicho que inteligente eres. Y sí, tú se lo has dicho a tus hijos, ¿verdad?
Sí.
Al hijo de un colega. Cuando yo hablo aquí de Brenda, me dicen, ay, qué inteligente es Brenda,
¿verdad?
Bueno, ahí vamos. Si es así, quizás deberías empezar a replantearte, decirle a alguien qué inteligente tú eres. Y esto tiene que ver con el concepto de inteligencia como tal. Y estos científicos dicen que creer que la inteligencia es única y universal es un mito, porque hay muchas maneras de entenderla y definirla. Incluso aseguran que la frase "fulano es inteligente" debería ser anulada, que no se debe decir. Ahora, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es ser inteligente? Cuando usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, inteligencia es la capacidad de entender o comprender algo. Y la segunda es la capacidad que tenemos de resolver problemas, pero rápido, ¿verdad? De forma eficaz. Uh-huh. Por eso, cuando alguien dice que un niño es inteligente, en general se piensa exclusivamente en la inteligencia lógica, ¿verdad? En la racional, en la analítica, y que es un solo tipo de inteligencia. Bueno, estos especialistas en psicología creen que no. Que clasificar la inteligencia y organizarla en un grupo es bastante complicado. Y hicieron un estudio que se llama Inteligencia, Conocimientos e Incógnitas, y fue firmado por varios profesionales en el año 1996. Y este estudio se volvió a retomar ahora y le añadieron una docena de puntos teóricos nuevos, ¿verdad? Es equivocado decir que una persona es inteligente. Siempre hubo un afán de definir la inteligencia como si fuera un concepto que todo el mundo entendiera, ¿verdad? No es un concepto simple. Ahora, ¿qué es ser inteligencia? Lo primero es que cuando tú le dices a una gente, tú eres inteligente, lo estás viendo solamente en singular. Por lo tanto, estás olvidando y estás obviando que la diversidad también entra dentro de la inteligencia. Tú puedes ser inteligente porque sabes cocinar, porque sabes resolver problemas matemáticos, y no solamente por una sola cosa, ¿verdad? Existen diferentes teorías que se obtienen, que hay múltiples tipos de inteligencia. Y a mí me parece que es interesante esto. Está la inteligencia lingüística, está la inteligencia musical. Ellos lo dividieron así, uh-huh, en inteligencia lingüística, en musical, en lógica matemática, donde no estoy yo, en la espacial, en la corporal kinestética, en la interpersonal e incluso la inteligencia naturalista. Bueno, está también la inteligencia emocional, la intrapersonal, la creativa y la colaborativa. Por eso es que ellos dicen que tú no puedes decirle a una gente, eres inteligente. ¿Por qué?
Sí,
porque
claro,
es un concepto amplio, muy global, muy uh-huh, grande. Y cuando tú le estás diciendo a una gente, eres inteligente, lo estás viendo solamente como singular. Ahora, dicen que el segundo error que se destaca en la frase ser inteligente es el verbo que se emplea. En la vida no hay gente que sea o no sea inteligente, sino que hay gente que se va volviendo más o menos inteligente según tenga más o mejores familias, profesores y medios culturales enriquecidos. ¿Ya? Uh-huh. La gente como que va adquiriendo inteligencia o la va perdiendo también, porque a veces hemos dicho, ay, tan inteligente que era fulano en una etapa de su vida y ahora no sabe nada, o ahora está totalmente equivocado, ¿verdad? Dicen que lo más lógico que tú digas, la frase, ¿qué tan inteligente es fulano o qué tan poco inteligente es fulano? Y anular la frase, por ejemplo, Exilda es inteligente, Vicky es inteligente, Michelle es inteligente.
Yo tenía entendido que hay varios tipos de inteligencia.
Pues sí.
Porque todo el mundo.
Bueno, ella te las acaba de decir.
Yo tenía entendido eso, pero es que la gente no lo maneja.
No lo saben.
No lo entienden.
No lo entienden
y
tampoco.
Entonces se encasilla en fulano es o no es.
Tú no naces siendo inteligente. Tú vas desarrollando habilidades en el transcurso de tu vida o incluso dicen estos psicólogos que tú la vas perdiendo. Dicen ellos que ellos tienen muchísima culpa en cuanto a esto de que la gente diga una niña es inteligente, un niño es inteligente. ¿Por qué? Por los dichosos test estos de inteligencia, sí, que siempre están por ahí. ¿Cuán inteligente eres? No sé qué cosa. ¿Cuánto tú puedes resolverte el ejercicio matemático en cuántos minutos? Esos test son los que han llevado a la gente a pensar que la inteligencia es una sola. Test de inteligencia que surgieron en 1905, que se diseñaron con las ideas de ese entonces y que incluso cuando tú llevas a un niño psicólogo son los que se están utilizando. Test tan viejo del año 1905 y todavía se les aplican a estudiantes, a cualquier tipo de persona para ver cuán inteligente pueden ser. Entonces, tener inteligencia es sinónimo de éxito. Una persona que es inteligente ya por carambola tiene que tener éxito en la vida.
No, hay gente que, no, por ejemplo, yo los he visto, ajá, tienen una inteligencia dentro del mundo, por ejemplo, de la tecnología.
Ajá.
Entonces, la inteligencia emocional, que es la que le ayuda al día con día, a la vida cotidiana, oye, son unos energúmenos.
Ah. Bueno, pero, ok, a lo personal.
Si es yo, inteligente.
Yo, ok, uh-huh, en clase de idioma, de historia me destacaba, en clase de matemáticas raspaba. Entonces, obviamente, pues yo tengo más una inteligencia lingüístico-verbal que una inteligencia lógica matemática.
Pero lo
es
que,
así.
Lo que
¿y
yo
qué tú me dices de lo que tiene inteligencia lingüística verbal y también matemática? Y entonces en la vida, en la confrontación del día con día.
Ah, bueno, entonces, pues quizás no tienen inteligencia interpersonal.
Esa. Y entonces tú dices,
claro,
fulano, y entonces... Entonces, o es un ogro, claro. Dice, es neurótico, ¿qué es lo que tiene? No, es que claro, le falta eso.
Exacto. Entonces tú le estamos dando la razón a estos investigadores que dicen que la inteligencia no va de la mano con el éxito, que es una cosa que tú tienes que cultivar para poder lograrlo. Uh-huh. Y si es importante o no ser inteligente, ellos dicen que eso depende del tipo de inteligencia que tú tengas, como bien dijo Michelle, y cómo tú la vas a aplicar en tu vida, claro, a la hora de estudiar, a la hora de llegar a tener una profesión, uh-huh, y a la hora de poder lograr el éxito. Así que ya saben, la inteligencia no es una sola, sí, la inteligencia abarca muchas cosas y cada cual es inteligente en el punto, uh-huh, que le tocó, ¿no? O en la característica que le tocó. En fin.
De todas, tú sabes, todas estas teorías de inteligencias múltiples, una muy conocida es de 1983 en la Universidad de Harvard, el profesor Howard Gardner. Eran 8 inteligencias y coincide con lo que dijo Exilda, la lingüístico-verbal, esa es una, uh-huh, la lógico-matemática, la espacial o visual, la musical, la corporal-kinestésica, tésica, ajá, que esa tuve que ir a ver qué era.
¿Qué eran?
Y es, los, por ejemplo, los deportistas, los bailarines, uh-huh, esas personas que tienen una conexión con el movimiento del cuerpo. La intrapersonal y la interpersonal, interesante, y una que es la naturalista.
La naturalista.
Así que tú sabes que puede ser que tengas una, o claro, puede ser que tengas 3, o puede ser que tengas 7. Fenomenal. Nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Y aquí las 3 inteligentes.
Así es. Bueno, excepto lógico-matemático.
Ah, ahí me anoto.
Se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con...
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Programa hecho a la medida del cubano con Gilberto Reyes.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol.
1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy el pensamiento es de Francisco Quevedo, el poeta español del siglo de oro, que dijo: el valiente tiene miedo del contrario, el cobarde de su propio temor. Repito, el valiente tiene miedo del contrario, el cobarde de su propio temor. Francisco Quevedo.
Bueno, queríamos mandarle felicitaciones a Mercedes y a su esposo One en su 26 aniversario. Felicidades a ambos. Merce nos escribió un correo electrónico que dice: buenos días, mis queridas amigas. Escribo para felicitar en el día de hoy a mi esposo One, pues es nuestro aniversario 26 y también quiero que saluden a todos mis queridos hermanos y amigos. Un beso para todos con cariño de Merce. Bueno, pues felicidades a Merce y a One y que bueno, que sean muchos años más. También nos escribió Yanela, dice: buenos días a las amigas del buen programa Con Voz Propia que tanto nos gusta. Amigas, llevo tiempo oyéndolas y hoy rompí el silencio y quise escribirles. Dice: me gusta mucho cómo ustedes dialogan temas de familia, la amistad, el amor, etcétera. Les envío un abrazo de amistad de Yanela. Bueno, Yanela, un abrazo para ti también. Gracias por la sintonía y nos gusta que rompan el silencio. Así que bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Las inseguridades que tú proyectas y tantos celos al día son la combinación perfecta para que acabes con ese amor. Pon mayor empeño en despertar la pasión en la relación que tienes. Es momento de que enfrentes y busques soluciones a los problemas que puedas tener, especialmente con tu pareja. Deja los celos a un lado, Aries. Los números de suerte de Aries: el 19, el 6 y el número 21. Tauro, sácale provecho a tu buen sentido del humor y cultiva nuevas amistades. Lo que siembres ahora te dará buenos frutos en el futuro. No desatiendas tu futuro económico, vigila de cerca tus finanzas y acepta con una sonrisa en tus labios los retos o los cambios que se presenten. Los números de suerte de Tauro: el 15, el 40 y el número 1. Géminis. Hoy estarás un poco saturado, Tony Simón y el resto de los Géminis, pero no te van a faltar las energías para que puedas cumplir exitosamente con cualquier tarea, no importa lo difícil que sea. Vas a asumir el mando de toda tu vida, serás más selectivo con tus amistades y no le confiarás tus asuntos íntimos a nadie. Los números de suerte de Géminis: el 26, el 10 y el número 42. Cáncer. Tu vida íntima se sacude para que comprendas la importancia que esta tiene. Cumple contigo primero para que luego tú puedas complacer a los demás. Deja a un lado los sueños y las fantasías. Se impone ahora en tu vida buscar lo que es verdadero y lo que es auténtico, que es lo que más te conviene. Los números de suerte de Cáncer: el 7, el 10 y el número 15.
Y seguimos con Leo. Leo, es momento de comenzar a realizar cambios en tu filosofía de vida. Sirve de ejemplo a los que están a tu lado y haz exactamente aquello que tú tanto predicas. No seas sombra de nadie y brilla con luz propia. No sigas limitándote en nombre del amor y menos por quien no te valoriza ni te corresponde. Números de suerte: 41, 3 y 24. Virgo, no bajes la guardia, Virgo, pensando que en algo que No puede ser posible, ya que si te lo propones, todo es posible. Haz espacio en tu corazón para una persona que pronto llegará a tu vida, llenándote de nuevas opciones, amor y esperanza. Canalizarás tus inquietudes en nuevos proyectos, estudios o trabajo. Números de suerte 18, 4 y 38. Libra. Las decisiones que tomes en el día de hoy jugarán un papel muy importante en tu vida, Libra. Basta ya de ser tan obstinado. Lo que vayas a hacer, hazlo y hazlo ya. Hazlo con el corazón y sin mayores apuros. Combate esa tendencia a creer que todo lo puede y que tú todo lo sabes. Números de suerte 23, 19 y 45. Escorpión. Toma la iniciativa en lo relacionado al dinero, negocio o nuevos proyectos. Tus facultades mentales unidas a tu fuerza espiritual te fortalecen y te llevan al éxito. Lo que sueñes ahora será un vaticinio para ti. Muéstrate menos exigente y más cooperador. Cooperador con tu familia y con tus amigos. Números de suerte 48, 48, 14 y 5.
Continuamos con Sagitario. Ten mucho cuidado por dónde andas y con quién andas. No te dejes manipular por la ambición de otras personas y presta mayor atención a lo que tú piensas es lo correcto. No invites hoy al peligro tomando riesgos innecesarios en cuanto a tu seguridad personal se refiere. Los números de Sagitario 13, 9 y 42. Capricornio. Pon en orden tu vida y emprende algo nuevo, bien sea un proyecto o esa idea que tienes en mente. Retírate de todo lo que pueda causarte tensión y la paz se hará en tu vida. Aquellos que de alguna manera te hicieron daño ahora se acercan a ti para pedirte perdón. Los números de Capricornio 45, 19 y 36. Acuario. Dinero por medio de herencias o regalos llega a tus manos. Asegúrate de hacer buen uso de este. Poseerás mayor vitalidad y mejor salud. Aprovecha toda oportunidad de trabajo que te ofrezcan para dar un paso más hacia adelante, independizarte y lograr aquello que te fue negado. Los números de Acuario 5, 31 y 52. Por último, Piscis. Atrasos y obstáculos relacionados con tu mundo profesional acaban y se desvanecen. Irás ahora por caminos seguros, limpios de toda piedra u obstáculo. Tendrás éxito en lo que esté relacionado con el extranjero, así como también experimentarás una gran paz en tu hogar. Los números de Piscis 13, 20 y 22. Y por último, la lotería, el Pick 3. De la noche fue 426, 426. El de la mañana, 396, 396. El pick 4. De la noche, 2216, 22, 16. El de la mañana, 70, 49, 70, 49. Y bueno, hablemos de una mujer importante. Una mujer que se llama Sofía Germain. Ella es una matemática francesa.
Todo un personaje. Ella nació en plena Revolución Francesa. Muy pronto encontró refugio en la biblioteca de su padre y solo cuando tenía 13 años supo cómo había sido la muerte del matemático Arquímedes. Algo que le produjo un impacto porque le gustaban la ciencia y eso fue... En Grecia, el acoso de las matemáticas, el ocaso, perdón, del nacimiento de un futuro luminoso de las matemáticas griegas cuando mataron a Arquímedes. Quedó tan impactada con esta historia que decidió que también quería ser matemática. Le sorprendió ver cómo las matemáticas podían llegar a traer una persona, como lo había hecho en el genio griego, de quien contaban que sus criados tenían que recordarle que comiera y tomar agua, y también hasta bañarse. Ella fue autodidacta, aprendió solita latín y griego y recuerda que en Europa, pues, en aquellos siglos XVIII y XIX, las mujeres no se les permitía inscribirse en las universidades para seguir y menos carreras científicas. Por eso en la noche, mientras sus padres dormían, ella se informaba de todo lo escrito por los clásicos de las matemáticas. Lo hacía escondida entre mantas y frazadas y a veces sus padres le apagaban el fuego y le quitaban las velas, e incluso le quitaban ropa que la abrigara, todo en un intento por apartarla de los libros. Pero ella era tan firme en su deseo que tuvieron que ceder. Entonces la ayudaron a estudiar por su cuenta porque no podía ir a ninguna universidad. ¿La ayudaron cómo? Pues consiguieron tutores que pagaban, tutores particulares. Pero ¿qué pasaba? Estos se negaban a tomarla en serio. Cuando ya llegó a cumplir los 18 años, Sofía tuvo acceso a unos apuntes de clase de un eminente profesor que impartía en una escuela politécnica de París. Los estudió cuidadosamente y dio un paso inédito. Al final del curso, le envió un trabajo académico al profesor, pero ¿qué pasa? Lo firmó con el seudónimo de Antonio Augusto Leblanc, Antoine Auguste Leblanc, quien había sido uno de sus antiguos alumnos, pero que había abandonado la escuela. El profesor se quedó muy impresionado porque el estudiante, que no era muy bueno, de repente estaba dando respuestas extraordinarias. Decidió entonces invitarlo para que hablara sobre sus ideas. Y entonces, ¿qué pasó? Que el profesor descubrió que el muchacho era una mujer. Su respeto y admiración fue grandísima y se convirtió en una especie de mentor para ella desde ese momento y ella en su colaboradora a distancia. Tras leer los aportes del profesor, ella decidió estudiar la teoría de los números y se encontró con el trabajo de otro famoso profesor de matemáticas, un alemán llamado Carl Friedrich Gauss, considerado uno de los mejores matemáticos de la historia. Nuevamente optó por asumir la identidad de Antonio Augusto Leblanc para escribirle, ya que temía que al firmar como una mujer, este científico alemán pues la ignorara. El científico leyó todos los trabajos de Sofía y quedó admiradísimo, estableciendo ese intercambio de correspondencia entre ellos por muchos años. El profesor creía que se escribía con un hombre. Cuando el ejército de Napoleón entra en la guerra contra las fuerzas prusianas, Sofía recordó la muerte de Arquímedes a manos de los soldados romanos y le pidió a un amigo que tenía mucha influencia, que era un amigo de la familia, que enviara un emisario para proteger a aquel hombre que era en aquellos momentos un científico de nombre, a Gauss. La ayuda llegó y cuando el militar le dijo al científico el nombre de la persona que le había salvado la vida, el matemático se mostró muy agradecido y dijo, yo no conozco a ninguna Mademoiselle Germain. Entonces ella tuvo que escribirle para aclarar la situación y le dijo que temiendo el ridículo asociado con ser ella mujer y el ridículo que para muchos era conceptuar una científica femenina, había usado el apellido y el nombre de un hombre. Y él le expresó su admiración y el elogio ante tanto talento. Como ven, amiga, tuvo que mentir para enfrentar sus ideas y poder compartir con otros profesionales y otros científicos. El interés de Sofía en la teoría de los números tuvo repercusiones que han trascendido siglos. Uno de ellas es su contribución a resolver uno de los grandes problemas matemáticos que estuvo sin solución por más de 350 años. Aunque Sofía no lo resolvió en su totalidad, dio un paso importante al formular la teoría que hoy lleva su nombre. Científicos señalan que tomando en cuenta que ha sido una de las ecuaciones más difíciles de entender en la historia, la contribución de Sofía fue muy significativa. Más cuando se considera que las limitaciones que tenían las mujeres en aquella época no le hubiera podido, ni le hubiera dado chance a desarrollar su inteligencia. Mira, de nuevo la inteligencia. ¿Viste? Tras tres intentos en lo que fue la única mujer que se atrevió a presentarse y sin tener temor como mujer, obtuvo el premio de la Academia de Ciencias de Francia en 1816 por su aporte. Sofía se convirtió en la primera mujer que recibía tal distinción y en la primera a la que se le permitió asistir sola a las sesiones de la institución científica donde solo las esposas de sus miembros la dejaban entrar y sentarse atrás. Pero ella se sentó delante. Pese a estos reconocimientos, la élite científica no apreciaba sus aportes y ella siguió trabajando aislada. Hay una reflexión de uno de los biógrafos que ha escrito sobre ella que dice, aunque ella fue la primera que intentó resolver un problema difícil cuando otros con mayor formación y habilidad no lo hacían, ellos pues se nutrieron de su trabajo, pero la dejaron fuera. Las mujeres simplemente no eran tomadas en serio. Quizás lo de la ciencia, que lo que la ciencia más le agradece a Sofía no son sus extraordinarios aportes a las matemáticas y a la física, sino el ejemplo de perseverancia y amor por la ciencia, aunque era una mujer que apartaban. Sofía no se casó ni tuvo hijos, se entregó a las matemáticas como lo hiciera Arquímedes, que fue la persona que marcó su niñez. Murió en 1831 tras padecer un cáncer de seno. Su certificado de defunción no la identificó como profesional matemática o científica. El doctorado honoris causa que ella pidió en vida solo lo acabó concediendo tras su muerte. Después que se murió se lo dieron. Con los años Sofía se convirtió en un ícono de las matemáticas. Actualmente la Academia de Ciencias de Francia concede todos los años el premio Sofía Germain a los matemáticos que hacen importantes contribuciones y muchos se preguntan cuántos aportes de Sofía quizás sigan escondidos en las cartas que mandó a muchos científicos, pero firmado como Antonio Augusto Leblanc. A mí cuando yo me enteré de esta mujer me llamó mucho la atención porque es terrible que una eminencia en la ciencia, así a exprofeso, haya tenido que mentir para presentarle sus ideas o sus estudios a otro científico siendo claro. Hombre. Es lo que te digo, mira, son individuos que tienen una inteligencia para las matemáticas, pero la sociedad parece que le marca inteligencia.
No lo tiene. Bueno, eran otros tiempos y gracias a Dios pues eso ha ido cambiando. Bueno, acabamos de cambiar hora en estos días, en este fin de semana. Creo que Cuba lo hizo también, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, entonces, bueno, me puse a pensar en esto de por qué cambiamos hora y me puse a pensar sobre el calendario. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso.
Porque que no me gusta.
¿Que no te gusta que el cambio de hora?
Esta hora.
Me encanta.
Sí.
Yo sufro cuando echamos para atrás.
¿De verdad?
Sí, los días se hacen cortitos.
Estoy muy acostumbrada.
Bueno, el ser humano siempre ha querido medir el tiempo. Porque en él transcurre su vida y de esa preocupación nace el calendario como la forma más exacta posible de medir el tiempo. Calendarios tan diversos como el romano, el cristiano medieval, el eclesiástico, gregoriano, juliano, moderno, musulmán, azteca, maya, entre otros, se distinguen a lo largo de la historia de la humanidad. A pesar de que existe una gran diversidad de calendarios, este se puede definir como el sistema inventado por el ser humano para dividir el tiempo en periodos regulares, años, meses, semanas, días, a partir de ciertos criterios astronómicos, matemáticos e históricos. El término calendario tiene su origen en la palabra calenda, que para los romanos es el primer día del mes. Los primeros calendarios de la humanidad se remontan a las primeras civilizaciones que habitaron el valle de los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Estos calendarios fueron establecidos a partir de la observación de las fases de la luna por sacerdotes babilonios y sumerios. De ahí nació un calendario basado en ciclos de 29,5 días que había entre cada luna nueva. Este periodo lunar dividía el año en 12 lunaciones o meses y sumaba un total de 354 días. Este primer calendario y otros tantos no coincidían con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que toma un poco más de 365,256 días. Mientras tanto, los egipcios aprendieron a determinar las estaciones del año a partir de los cambios que mostraba el río Nilo con el paso del tiempo. Para ellos solo había tres estaciones: inundación, aparición de los campos al retirarse el agua y la sequía. Los primeros calendarios de Mesoamérica aparecieron en civilizaciones como la de los nahuas, los otomíes, los huatescos y los mayas. Para los antiguos pobladores de esta zona, el calendario ordenaba los rituales asociados a los ciclos del tiempo, las actividades agrícolas o comerciales, los mercados y los reinados de los soberanos. El calendario romano debe su origen a Rómulo, quien estableció un año de 300 días dividido en 10 meses. Numa Pompilio, segundo rey de Roma, agregó otros 2 meses. Entre los romanos, el año duraba 365 días, pero la duración verdadera es de 365 días y un cuarto. Para arreglar esa diferencia, en el año 708, Julio César llamó a Sosígenes, el astrónomo, quien propuso que cada 4 años se añadiera un día a este cambio, y a esto se le llama la reforma juliana. Por eso tenemos el año bisiesto. El calendario, ustedes saben, se divide en día, mes, año. En ciertas culturas se añade un cuarto aspecto, que es el de la semana. El día es una unidad esencial y división natural del tiempo. Entre ellas se puede dividir el día natural, que se inicia con la salida del sol y termina con su ocaso, el día astronómico, determinado por el tiempo que la Tierra gira sobre su eje, y el civil, que es la medida convencional de 24 horas. El segundo de estos elementos es el mes, que dicen los astrónomos es la medida más antigua del tiempo y hace referencia a lo que dura una lunación. Entre los tipos de meses se destacan el lunar, que es de 28 días, y el solar, que puede ser de 28, años bisiesto, de 30 o de 31. Respecto al año, tiene como punto de partida el movimiento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Ahí se distinguen varios tipos de años: el astronómico, el lunar, que es el periodo de 12 revoluciones de la Luna, o sea, 354 días, el sideral, trópico o solar, que es la duración de la revolución total de la Tierra, o sea, los 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos, y el civil, que son nuestros 365 días. Y por último, como les dije, un elemento en algunas culturas es el de la semana, que esta división artificial del tiempo, que se compone de un ciclo de 7 días, haciendo coincidir su duración con una fase lunar. Y se dice que este elemento es de origen judío, que luego pasó al cristianismo. Así que mira que muchas curiosidades de nuestro calendario. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Reyes.
Y aquí están duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te
ondas para la
estrella! ¡Pesa, pesa, pesa, pesa!
¡No te ondas para la estrella!
¡Y de caos!
La boca, muchacho.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.